Servus.
Servus.
Sí, servus.
Ok, servus.
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 Servus, Bayern.
Servus, Bayern.
Servus.
Servus.
Servus, Bayern.
Servus, Bayern, el podcast del Bayern Múnich en español.
Hola, hola, bienvenidos a Servus Bayern Pod, la casa del fútbol alemán en Cuba y también, por supuesto, la casa de la selección alemana acá en la mayor de las Antillas. Hoy me toca de nuevo ser el sustituto de Adrián, que una vez más ha tenido pequeñas complicaciones, no va a poder estar por acá, pero como siempre tengo equipazo de lujo con Sergito y con Ernesto, a quienes saludo y le paso rápido la voz. 3 punticos en fase de grupo ante Manchester, se estira la racha de partidos sin perder en fase de grupo. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo ven esa actuación ante los Diablos Rojos?
Sí, buenas noches, Ale. Un saludo para ti, para Ernesto, por supuesto, para los que nos escuchan. Un partido que en un principio parecía fácil, al final terminó complicándose, ¿no? Creo que es un partido que Bayern pudo controlar mejor, que de hecho desde el inicio se vieron un poco nerviosos y tal, erraron unos cuantos pases, algo que veo con bastante frecuencia, que salen, o sea, a la hora de la salida y tal, los pases hacia los laterales, botan muchos balones por la banda innecesariamente, varios errores, pero bueno, al final termina Bayern ganando 2-0 el primer tiempo, y en el segundo tiempo es cuando vienen las complicaciones, ¿no? O sea, 3 goles que no debieron entrar nunca, o sea, errores defensivos, falta de muchísimo apoyo por parte del centro del campo en la defensa, y bueno, al final ese último gol que se lo traga Sven Ulreich, ¿no? Y bueno, creo que el primero de Casemiro también es un poco en cooperación entre Ulreich y Upamecano, pero bueno, igual, al final son 3 puntos que saca el Bayern, una victoria 4-3 en casa, ante, diría yo, que el rival más exigente del grupo, posiblemente, y bueno, también aprovechando que los otros dos rivales en el grupo empataron su partido y bueno, se queda Bayern como único líder con 3 puntos y Copenhague y Galatasaray con 1 y Manchester United con ninguno tras la jornada.
Sí, el saludo para ti, Ale, también para Sergio, para todos los que nos escuchan. Creo que el partido tiene una lectura hasta el minuto 25 aproximadamente y luego de ese primer gol, evidentemente, tiene otra. Le costaba mucho al Bayern encontrar los espacios, tenía las líneas bastante desconectadas, no llegaban el balón hacia Harry Kane, tenía que bajar muchísimo el delantero inglés para intentar tocar el balón, el mediocampo estaba totalmente desaparecido y a partir de ese disparo del Leroy Sané que tuvo un fallo garrafal. André Onana, yo creo que el partido ya en ese momento se abre, el Bayern empieza a soltarse un poco más, luego una muy buena jugada de Musiala, cae el 2-0 y parecía realmente una noche bastante tranquila en Múnich, pero una vez más, desatenciones defensivas, el balón parado que sigue siendo una tarea aún pendiente en el equipo por algunos momentos, y si bien es cierto que el medio del campo estuvo un poco desacertado, yo creo que hay que culpar y bastante a 3 de los 4 defensores. Laimer se vio totalmente desbordado una y otra vez por ese carril izquierdo. Alfonso Davies también se vio con problemas por su carril. Y Upamecano comenzó bien el partido, pero con el paso de los minutos fue fallando, sobre todo en manos a manos y en jugadas donde tenía que meter un poco el físico. Empezó a fallar un poco el francés y por ahí realmente la defensa del Bayern hizo aguas. Yo creo que, si me preguntan, yo creo que lo más preocupante que saco de este partido fue ante el rival más difícil del grupo, y no estamos hablando de uno de los principales rivales de esta competición, más allá de que fue un clásico, de que los partidos ante el Manchester United tienen un gran historial y demás, por toda la historia que atesora el conjunto de los Diablos Rojos. Si bien fue el rival más difícil del grupo, a mí me dejó la sensación de que se pudo haber sido un poquito más contundente y sobre todo haber sido un poco más seguro en defensa. A mí yo creo que esa es la única preocupación que me deja este partido, pero lo importante es que se inició con buen pie la Champions, 3 puntos y comienza la aventura por esta nueva temporada en la Champions, que ojalá termine de la mejor manera, que es levantando la copa.
A mí me parece que los primeros 20 minutos del partido son bastante discretos. Ya luego el error de Onana mete al Bayern en el partido y una vez dentro el Bayern fue absolutamente superior. Como bien marcaba Sergito ahorita, el primer tiempo termina 0, pero paradójicamente me parece que el segundo tiempo del Bayern es bastante mejor al primer tiempo. Me parece un segundo tiempo en el que pudieron extender la ventaja. Incluso Onana tiene un par, creo que hasta 3 atajadas de gran calidad, que más allá de su error, me parece que son jugadas muy positivas por parte del guardameta del Manchester. Y me parece una segunda mitad muy completa del Bayern, salvo en esas jugadas puntuales, porque parece que la defensa está bastante bien, pero en esas jugadas puntuales más allá de sus errores, creo que también Ulreich muy flojito, jugadas que tú dices, bueno, no es su culpa, pero qué hubiese pasado si hubiese habido un portero mejor, ¿no? Y bueno, yo creo que en definitiva da la sensación de que el Bayern en el segundo tiempo lo tenía bastante controlado, a pesar de que Manchester le marcó 3 goles, pero es que nunca llegaron a empatar el partido. Y cuando Manchester marcaba y descontaba, el Bayern como que apretaba un poquitico la marcha y se separaba, y eso, bueno, fue lo que posibilitó que el gol ya en extremis del Manchester no significara empate y no pudiera arañar ningún punto. Ahora vamos a pasar un poco la página de la Champions y vamos a irnos a un par de partidos que tuvo después el club, después de jugar en Champions, y es que jugaron en Liga ante en Bundesliga ante el Bochum y luego ante el Münster, un equipo de tercera división, y se estrenó un nuevo sistema táctico por Tuchel, ahora pasando con una especie de 4-4-2. Y mira, no podemos tomar de referente, no son grandes rivales, por supuesto, Bochum de mayor entidad, pero se lleva una goleada escandalosa, y el Münster, que es un partido, un equipo de tercera división, pero que se les juegan con baja. El equipo, creo que con este nuevo sistema se vio bastante bien, y quería preguntarles, ¿cuáles son los puntos altos que ven en estos dos partidos?
Bueno, a ver, el sistema nuevo en sí no es. O sea, en varios partidos hemos visto ya que el equipo se posiciona bastante con esta formación de 4-4-2 o 4-2-2-2, como quieran llamarle. Ahora, el tema es el siguiente: en esas ocasiones hemos visto separado con Harry Kane y en punta lo acompaña Serge Gnabry o Thomas Müller. Ahora, este partido ante el Bochum era Choupo-Moting, por tanto se nota más, es más claro, porque son ambos juegan la misma posición, ambos son delanteros. Y bueno, se van rotando, algunos por momentos coge la posición del número 10, otro la 9, y así se iban rotando. Choupo-Moting, su posición original es esa, y Harry Kane, todos sabemos que es un jugador que baja a buscar el balón y puede armar el juego. Incluso dio una asistencia a Leroy Sané, le dio una asistencia ocupando esa posición. Un muy buen partido por parte de Bayern, muy bueno. La única desgracia, bueno, la lesión de Matthijs de Ligt, el golpe que sufrió Kim Min-jae, y bueno, no sé si los problemas en los aductores de Dayot Upamecano vienen del partido o de los entrenamientos. Pero bueno, partido perfecto por parte de Bayern, muy bien en el centro del campo, muy bien en defensa, en ataque. Bueno, se anotaron 7 goles, ¿qué más se puede decir? En fin, creo que el equipo funcionó bastante bien, supieron encontrar muy bien los espacios, y muy importante que, o sea, a pesar de que Harry Kane marca su primer hat-trick con el Bayern, pudimos ver que el resto de los jugadores tiene esa misma hambre de ir adelante y anotar goles como lo vimos la temporada pasada. O sea, Leroy Sané sí ya tenía, o sea, había anotado en otras ocasiones, lo mismo con Matis Tel, que vuelve a entrar de cambio y vuelve a anotar, en esta ocasión un golazo. Pero bueno, marcó su primer gol de la temporada Choupo, y bueno, Matis Tel también, que bueno, se hablaba mucho de que la falta de minutos y tal, y los 45 minutos que jugó los aprovechó y anotó un gol. Respecto al partido ante el Münster, o sea, inicialmente el equipo parte con la misma formación, o sea, debido a las ausencias juegan Goretzka y Masraoui en la defensa central, que de hecho jugaron partidazo los dos. Pero bueno, no creo que sea una fórmula, incluso el mismo Tuchel lo decía, una fórmula que sea bueno repetirla en un futuro ante otros equipos, ¿no?, de mayor nivel. Empiezan jugando con Choupo y Gnabry en punta, Tel por una banda y Coman por la otra. Por cierto, el partido Coman desastroso, me preocupa bastante el estado de forma francés. creo que no estaba en su mejor momento ni de lejos, a pesar de que asistió, dio una, no recuerdo si fue una o dos asistencias ante el Bochum, pero igual, o sea, está a un nivel bastante bajo. Desgraciadamente termina lesionándose Serge Gnabry en los primeros minutos del partido en ese choque contra nuestro canterano cedido, el portero Johannes Schenk, pero bueno, igual, un partido del Bayern que supo controlar, a pesar de que Münster jugó bastante bien para ser un equipo de tercera división, incluso plantaron mejor cara que el Bochum, pero igual, no les dio la cuenta. Bayern termina ganando el partido 4-0 con un partido que, importante destacar, debuts como el de Daniel Pérez, que se vio bastante, bastante seguro, ¿no? Tuvo, creo que realizó 3 atajadas durante el encuentro, 2 de ellas dio rebotes al medio que ya hemos mencionado en otras ocasiones, pero bueno, fueron rebotes cortos, o sea que era, él mismo era capaz de recuperar el balón, ¿no? De agarrar el balón luego del rechazo. El debut de Taichi Fukui, que a mí me gustó muchísimo lo que vi, la verdad. Creo que es un jugador que hay que trabajar con él. Hay que seguir trabajando, seguir dándole minutos en este tipo de partidos, en partidos de liga que ya estén decididos y tal. Y poco a poco ir introduciéndolo en el equipo, porque creo que es un jugador, a mí en lo personal se me parece mucho a lo que era Thiago Alcántara, ¿no? Y ojalá siga por esa línea y pueda llegar a ser un jugador importante dentro de la plantilla de Bayern, porque la verdad es que necesitamos un jugador de ese corte. Destacar también a Franz Kretzig, que bueno, debutó oficialmente ante el Bochum y ayer hizo su primer gol con la camiseta de Bayern. Muy buen gol, por cierto, asistencia de Joshua Kimmich. Y lo que me llama la atención, a pesar de el gol de Kratzig y, o sea, los pases, la forma en que jugó, es el carácter. O sea, lo que impone sobre el terreno, forma en la que, o sea, manda a sus compañeros, da indicaciones, distribuye juego por el centro del campo. O sea, a mí me pareció algo bastante importante, ¿no? Para un jugador de la edad de Kratzig, un jugador que apenas está debutando con el club, está jugando sus primeros partidos, creo que capaz yo de alegrarme de la lesión de Serge Gnabry, nada por el estilo, pero creo que sirvió para ver esta versión de Kratzig en este partido, que es algo que no habíamos visto, ¿no? Siempre lo habíamos visto ocupando el rol de lateral izquierdo y tal, que no está tan involucrado en el juego, pero aquí primero jugando como centrocampista por izquierda en el 4-4-2, después bajó y se colocó junto a Joshua Kimmich, después en el segundo tiempo se adelantó un poco cuando entró Fukui, o sea, cambió, fue cambiando, fue pasando varias posiciones durante el transcurso del partido, y en todas lució muy, muy, muy bien. Creo que es un jugador con el que también hay que trabajar muchísimo y ponerle en este tipo de partidos así. Incluso creo que Kratzin, por lo visto, puede jugar en otros partidos con un poco más de presión. Digo, por el tema del carácter y tal, no sé, vamos a ver, la Tuchel lo sigue utilizando. Y bueno, por otro lado, esta cara a Matic Terna, a pesar de que no tuvo un gran partido, termina anotando un gol con una muy buena definición entre las piernas de Schenk y sin palabras, ojalá siga por ahí. Esperemos que con la lesión de Serge Gnabry ahora asuma y tenga muchísimos más minutos de juego y faltan más partidos como titular y vamos a verlo más seguido en lo que puede llegar a ser.
No, yo partiendo por el final, para ir seguir un poco el hilo, yo creo que a mí también me convencieron y me gustaron mucho las actuaciones de los debutantes. Me gustó mucho lo que hizo el japonés, que me cuesta mucho, por cierto, pero el apellido de Acejito, ya lo había dicho ya. Pero me gustó mucho Daniel Pérez. La verdad que lo vi bastante seguro en las pocas ocasiones que tuvo, sobre todo en balones aéreos. Por lo general, hay porteros que esto es una tarea pendiente que tienen, esa cuando tienen que salir a cruzar algún balón aéreo. Realmente, en el momento que lo hizo, tuvo en par de ocasiones tuvo que salir a despejar una pelota y lo hizo bastante bien. El mano a mano que tuvo, supo aguantar, no tituló, supo cuándo salir, cuándo achicar al delantero. Y a pesar de que dio un rebote, lo cierto es que le quedó cerca. O sea, es un rebote que no es que la bota y tiene que jugarla en dos tiempos, pero en dos tiempos levantarse, saltar. No. En dos tiempos la para, el rebote le queda cerca. O sea, realmente a mí me gustó lo que vi. Sobre todo esa manera de, reitero, no ser dubitativo para hacer el debut en el Bayern. Y bueno, la de Franz Kratzig, que ya sí habíamos visto algunos de sus virtudes en la pretemporada y realmente me gustó mucho porque se ve, como bien decía Cerito, un jugador comprometido, con carácter, que va a defender que se sacrifica mucho, sobre todo en la parte defensiva, y que no tiene miedo, no le quema la pelota cuando la pide, cuando tiene que salir al espacio, cuando tiene que encarar. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que es un jugador que Thomas Tuchel tiene para trabajarlo, lo mismo como lateral, como un poquito más adelantado, como lo hizo en el partido de Pokal. Ya en un resumen un poco más en conjunto, que Sergito dio un buen resumen de ambos encuentros y muy acertado, yo creo que no podemos perder de vista algo, y son los rivales. El Bochum en las dos últimas temporadas, el Bayern le han usado 2-7-0 contando este, o sea, y realmente se vio un equipo bastante débil en el Allianz Arena, un equipo que dejó muchísimos espacios, un equipo que apenas tuvo intensidad, un equipo que no sabía cuándo saltar a la marca. O sea, yo creo que realmente tuvo muchas deficiencias el Bochum que hicieron resaltar el juego del Bayern. No por esto estoy justificando la goleada ni nada por el estilo. A mí me gustó mucho el conjunto Bávaro. Incluso Thomas Tuchel lo decía en la rueda de prensa postpartido, que lo que más le había gustado eran las transiciones rápidas, que el equipo cogía la pelota y salía rápido, dos, tres toques, y ya estaba asomado en el área rival. Realmente yo creo que en esta formación se pierde, si bien es cierto, un poco el juego posicional, porque te obliga a ser más directo con dos extremos bien abiertos, bien rápidos y muy buenos en el uno contra uno, con dos jugadores como Harry Kane y el caso de Choupo-Moting, que ambos alternan altura y puede uno descolgarse como segunda punta, el otro estar un poco más pegado al área, incomodando a los centrales, con dos laterales tan punzantes como es el caso de Davis y de Barraui. Yo creo que realmente ambos partidos, reitero, fueron en este aspecto muy gratificantes. La velocidad con que el Bayern movió la pelota, la velocidad que le dio a los ataques, y yo creo que eso es lo más que voy a resaltar de ambos triunfos. Reitero, tampoco para tirar voladores, porque realmente fueron dos rivales bastante débiles, sobre todo el Bochum me dejó muchísimo que desear, pero realmente dos victorias que un poco espabilan y dan ese golpe sobre la mesa de cara a lo que se viene el fin de semana.
Sí, en efecto, yo creo que coincido bastante con los dos, ¿no? Me parece que sobre todo el partido de Copa y varios jugadores jóvenes que sobresalieron y que se vieron muchas cosas interesantes, el de Bruder Krachi, el del japonés, que al igual que esto, mira, a mí me cuesta muchísimo, muchísimo trabajo dar con su nombre. Ahora ya vamos a pasar un poco al plato fuerte de este fin de semana que viene ahora, ¿no? La Bundesliga, es que volvemos a enfrentarnos al Leipzig, equipo que nos arrebató la Supercopa, la arrebató de sus manos ahí, la tenía, la saboreaba, aún con sueño, pero se lo arrebató a Harry Kane su primer título, y nada, tiene posibilidades de desquite ahora. Y les pregunto, ¿qué ha cambiado en este Bayern con respecto a aquel que se enfrentó en Supercopa ante el equipo de Marco Ross?
Creo que evidentemente es el hecho de que el Bayern se ha ido engrasando la maquinaria. Yo creo que Harry Kane se ha ido adaptando más a lo que es el juego del Bayern. El propio Kim Min-jae se ha ido perfilando como un jugador súper fijo en la defensa bávara, ya como cogiendo un poco de automatismo con lo que quiere Tuchel y con lo que realmente se le va a pedir en el esquema del Bayern. Yo creo que esos son los aspectos más esenciales en los que yo veo que el Bayern ha tenido alguno que otro cambio. Porque en cuanto al juego, en cuanto al sistema, yo realmente dudo mucho que vaya a salir con un esquema de 4-4-2 nuevamente ante el Leipzig. Yo creo que va a volver a su 4-2-3-1, porque realmente hay jugadores que con ese sistema de 4-4-2 van a ver bastante limitados, y tampoco el rival invita a un partido de esa forma. Yo creo que él va a tratar, Thomas Tuchel va a tratar en este tipo de partidos de mantener el dominio. Yo creo que va a tratar de ser protagonista desde el juego posicional, tener control de el juego y evitar que Leipzig pueda, como se dice vulgarmente, corretearlo, como lo hizo. También una de las cosas a destacar es que el Bayern tiene el mejor ataque de la liga con 18 goles y va a enfrentar a el Leipzig, que ha ganado de sus últimos últimos 4 partidos de Bundesliga, 3 los ha hecho sin encajar gol. Realmente, para muchos, la baja de Willy Orban podía ser una baja bien complicada, pero lo cierto es que la dupla de Simakán y Luke Bacchio lo han hecho muy bien. Y se ve un Leipzig muy distinto a lo que habíamos visto en temporadas anteriores. En algún lugar, ¿no? Por las bajas que había tenido al inicio de temporada, perdió jugadores importantísimos de un zarpazo, como es el caso de Nkunku, como es el caso de Szoboszlai. Pero realmente yo creo que los que han llegado han logrado acomodarse y aclimatarse bastante bien al sistema del Leipzig. Y yo creo que, por supuesto, va a ser un rival súper incómodo, que a pesar de que han ganado los 2 enfrentamientos más recientes, hay que recordarlo, en mayo nos habían derrotado 1-3 y en la reciente, bueno, Supercopa, aquella goleada de 3-0, el balance global sigue siendo favorable al conjunto del Bayern, con 10 victorias en 18 enfrentamientos. De lo que va la temporada entre Bundesliga y Champions, va a ser la segunda prueba de fuego que va a tener el conjunto de Thomas Tuchel. La primera, para algunos la aprobaron, me refiero a la de Bayer Leverkusen, para algunos la aprobaron, para otros la suspendieron, pero lo cierto es que se salvó por los pelos, sacó un 60 por los pelos en ese encuentro, y vamos a ver. Contra el Red Bull Leipzig este fin de semana, un Leipzig que llega muy bien, en muy buena forma, y vamos a ver qué nos depara ese partido.
Pero han cambiado muchas cosas, ¿no? Sobre todo en lo que es la actitud del equipo, la ambición, la motivación. Ese día se vio un Bayern totalmente desmotivado. Un Bayern que, o sea, no sé si lo pones a analizarlo de alguna forma, puedes decir que estaban jugando el partido porque les tocaba hacerlo. Un equipo que se vio muy débil, principalmente en el balón parado. De hecho, los 3 goles vienen de jugadas a balón parado. 2 de tiros libres, 1 penal. Y creo que es un apartado en que, o sea, lo critiqué mucho comenzando la temporada, y poco a poco han ido mejorando. Han mejorado muchísimo en ataque. El Bayern ha marcado muchos goles ya esta temporada en balón parado, tanto en tiros de esquina como en tiros libres, algo que, o sea, me sorprende, me han caído por ahí. En defensa también han mejorado, no una mejora tan grande que tú puedas decir, no, estamos duros defendiendo las jugadas de balón parado. Contra el Leverkusen, una falta innecesaria de Thomas Müller en las afueras del área, cuesta el tiro libre de Grimaldo, que termina en gol. Y después una falta tonta de Alfonso Davies, que bueno, ya lo discutimos aquí, o para mí sí fue falta, y bastante clara. Una falta que termina costando el penal que le da el empate del Leverkusen. Pero bueno, en ese partido, el gol de Harry Kane viene a un córner. O sea, vamos, en ataque han mejorado mucho el balón parado. En defensa sí, siguen dejando algunas dudas. Como decía, que el partido ante Münster hubo una jugada en la que, bueno, no sé, vamos a querer Münster, y eran los jugadores del Münster los que estaban ahí, pero hay una jugada en la que tiran cobra un tiro de esquina y el jugador se queda solo, sin marca, que podía cabecear a placer. Bueno, al final no recuerdo si terminó yéndose en blanco, si le dio al balón y fue para el tercer piso, algo así. Pero bueno, creo que es un equipo, puedo decir que más maduro con respecto a aquel que disputó la Supercopa, y bueno, con Harry Kane, que poco a poco se ha ido acoplando, ya tiene 7 goles en Liga, tiene 1 en Champions, ha dado unas cuantas asistencias, o sea, ya poco a poco va encajando mejor en el equipo. En aquel partido, de hecho, prácticamente no jugó, los 25 minutos creo que jugó fue sin dormir, el día después de haber llegado, a irse a dormir a las 4 de la mañana, después de estar firmando autógrafo, pasando el examen médico, volar de Londres a Múnich, etcétera. Bueno, un desastre. Creo que es un equipo en mejores condiciones y creo que tiene lo necesario para derrotar a este equipo del Leipzig.
Yo verdaderamente creo que las claves, por supuesto, pasan por, o sea, me refiero a la clave de la diferencia, ¿no? Por cuán acoplados están ahora Kevin ya y Harry Kane, ¿no? Dos fichajes top, 2 fichajes de primer nivel. Y de que el equipo, a mí me parece que está ahora mismo 1 o 2 marchas por encima de aquel equipo que jugó en Supercopa. Equipo mucho más acoplado, que ciertamente ataca mejor, que de a poco va encontrando y va creando una serie de automatismos con los nuevos compañeros. Me parece que sobre todo va por eso ahora. He visto con Bayern hasta ahora. Y con el Leipzig, que también ha empezado bastante bien, la pregunta siguiente vendría siendo, ¿qué es lo que hay que mejorar para poder ganar la este Leipzig? Pero ¿qué es lo que hay que mejorar con respecto a los últimos partidos del Bayern? No con respecto a que el Bayern que jugó contra Leipzig al inicio de temporada.
Por cierto, para apoyar lo que el comentario ahorita, el de Cejito, ¿no? Que decía, hablaba acerca de el balón parado cuando el Bayern ataca, es que el Bayern es, junto con el Bayern Leverkusen, los equipos que más goles a balón parado tiene en este inicio de temporada. O sea, eso habla a las claras de la mejora, como bien decía Sergio, que ha tenido el Bayern en ese aspecto, en el apartado ofensivo. Yo creo que creo que lo que va a tener que cambiar es ver de qué forma puede un poco cortar esos espacios que generan en algunas ocasiones el mediocampo con la defensa. Ya se ha visto que el Leipzig es un equipo que sobre todo tiene mucha velocidad por los costados, con un Xavi Simón que ha empezado de una manera increíble en este inicio de Bundesliga y tiene atacantes que van muy bien al espacio. Yo creo que va a tener que plantear un juego muy inteligente. Yo no dudo que el lateral derecho pueda hacer contra Laimer buscando esa estabilidad defensiva. Hay que ver porque realmente la lesión de Matis de Ligt cambia un poco el panorama, pero si la defensa hoy en día estuviese completa, yo no apostaba en el porque Upamecano fuese titular para ese partido. Realmente venía haciendo bastantes errores en los últimos partidos, sobre todo de manera individual, le estaba costando mucho y creo que no iba a ser de la partida en ese encuentro. Las claves es tratar de que el Leipzig no pueda correr, tratar de cuando se pierde el balón juntar líneas lo más rápido posible y esperemos que la defensa logre comportarse a la altura de que todos esperamos. Repito, realmente las dos pruebas anteriores, como había dicho en el anterior comentario, mucha duda. La de Manchester United, sobre todo a nivel defensivo, bastante flojo se vio el equipo. La de Leverkusen, que por el momento se vio bastante superado y bastante vaya, sobre todo hubo fases del encuentro donde el Leverkusen le robó la pelota. Y vamos a ver ante el Leipzig qué cara muestra el Bayern. A la tercera es la vencida, así que espero realmente que te puedan tener un partido a la altura de lo que todos esperamos.
Bueno, a ver, algo que quisiera destacar, ¿no? Comentabas que ambos equipos han tenido muy buen comienzo de temporada y ambos han pinchado en un solo partido. El Bayern empató, y el Leipzig perdió uno de sus partidos. Casualmente, el equipo que provocó ambos pinchazos fue el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso, que está teniendo un arranque de temporada brutal, ¿no? O sea, sin palabras con lo que está haciendo Xavi con el Leverkusen. Y bueno, esperemos que sigan por ese camino y sean un digno rival a lo largo de la Bundesliga y que, bueno, también tengan éxito en Europa. Creo que las claves para derrotar a este Leipzig, primero, esperar que lleguen, ya Matthijs de Ligt está descartado, esperar que lleguen en forma Upamecano y Kim Min-jae. Esperemos a ver las fotos del entrenamiento de mañana, a ver si ambos entrenan, si se incorporan y tal. Lo primero es eso, que ambos estén disponibles. Lo segundo, bueno, que ambos estén en forma y que concentración durante 90 minutos del partido. Y algo que he comentado ahorita, el apoyo del centro del campo, el apoyo de los centrocampistas a la defensa. La brecha entre el centro del campo y la defensa es bastante, bastante, bastante grande. En muchas situaciones del partido esto nos ha costado. Nos ha costado esta temporada, nos costó la temporada anterior, nos costó la temporada anterior a la anterior, y así sucesivamente. O sea, era necesario fichaje de un centrocampista defensivo, pero bueno, en fin, hay que trabajar con lo que hay. Creo que el jugador que Thomas Tuchel está utilizando para estas funciones es Joshua Kimmich. Esperemos que también esté concentrado durante el partido. Poco a poco, Kimmich, que poco a poco ha ido recuperando su mejor versión, está dando muchísimas asistencias, tiene unas cuantas asistencias este inicio de temporada, si no me equivoco, creo que va como por 4 o 5 ya en todas las competiciones. Poco a poco está recuperando su nivel. El ataque, ya decía, el punto más bajo ahora mismo me parece que es Kingsley Coman. Muy bien con el balón en los pies, buen regate, buen desborde, genera muchos espacios, rompe línea con esos regates, rompe la defensa rival, pero siempre se equivoca a la hora de dar el pase o de hacer el disparo. Incluso en algunas ocasiones peca, como decimos nosotros, guerrillero. Tuchel debe hablar con él, trabajar con él en base a esas cosas y bueno, tratar de sacar a ese Kingsley Coman que ha sido la Champions de 2020 y bueno, después tuvo su temporada prime en el 2021.
Bueno, a mí verdaderamente me parece que los detalles, sobre todo, es tratar de evitar que Xavi Simons pueda hacer sangre a los costados laterales de Kimi Noh, porque es un futbolista que se maneja muy bien por ahí, porque me parece que al espacio estaría bastante controlado Luis Openda, que la baraja central es perfectamente capacitada para pelear con ya sea Poulsen, ya sea Sesco. Habría que ver si, repito, las amenazas al espacio se concentran en Openda o Timo Werner, aunque no estoy seguro si está lesionado en este momento o no, pero creo que sobre todo controlar a Xavi Simons, que ha tenido un inicio de temporada tremendo, y controlar esos descensos al centro del campo que hace para apoyar el juego interior es clave. Ahora quisiera retomar un poquitico algo que adelanté al inicio sobre el cambio de sistema. Cerrito decía que no está el cambio y sí, tiene razón, pero hay algo que no podemos ver solo los cambios de sistema como por números fríos, 4-4-2 o 4-2-3-1, lo que sea, sino yo creo que el verdadero cambio, la trampa ha estado en el cambio de roles, ¿no? Cuando esa segunda punta, ya sea un 4-2-3-1 o un 4-4-2, es Musiala, sobre todo Müller, son futbolistas que tienden a dejarse caer para hacer apoyos al mediocampo, para conectar mucho con la línea de extremos y abrirle sus espacios al delantero. Mientras que cuando está acompañado por Chico Botín, es un futbolista que empieza a pisar más área y libera a Harry Kane, que es algo que le gusta. Por eso es que a veces veíamos en los partidos un poco, o sea, los primeros partidos decíamos, ¿no? El área aún sigue estando despoblada porque es que a Harry le gusta salir, pero no había nadie que ocupara ese espacio, o al menos no eran movimientos orgánicos. Sin embargo, un futbolista ya que tengan ese olfato, como puede ser Telo, como puede ser Chico Botín, es, digamos, más fácil de crear ese tipo de automatismo, es más fácil de que se den ese tipo de jugadas, porque los centrales mantienen una referencia adentro y les crea la gran duda o si se quedan cuidando el que se quedó pisando el área o si salen a buscar a Harry Kane, y cuando está en ese estado dubitativo el inglés no perdona. Vimos por ejemplo la asistencia tremenda que le dio a Leroy Sané el fin de semana. También vimos por ejemplo a Chumon siendo el que cerraba la pinza ahí como punta por encima de Kane en el primer gol, si mal no recuerdo. O sea, me parece que es un cambio de roles y de disposiciones ofensivas más que de cambio de esquema. Ahora, dicho esto, y después de esta pequeña muelita, ¿por qué retomo esto? Y es que hay dos cosas fundamentales, y es el Bayern saldrá a jugar así, y en el caso, o sea, que es una pregunta, no es una afirmación, en el caso de que sea así, ¿es Matis Tel el hombre para jugar ahí? ¿Les parece que ya Matis Tel está para regular? Si fueran ustedes, lo pusieran de regular. Lo digo porque de 8 partidos oficiales que ha jugado, solo no ha contribuido a gol en 2 partidos. Es una cifra absolutamente increíble. Ya tiene la misma cantidad de goles producidos que la temporada pasada en 20-tantos partidos, casi 30. O sea, me voy por ahí. ¿Creen que encontraron este cambio de roles, de disposición ideal? Y en el caso de ser así, Matis Tel sería el jugador para cubrir esa posición.
Sí, es cierto que Tel está pasando un gran momento, ha anotado muchos goles, ha tenido un gran impacto, pero entrando de cambio. O sea, lo comentaba Thomas Tuchel, el hecho de que sí, el chico lo está haciendo bien, muy buen estado de forma, está haciendo goles, está asistiendo, pero está demostrando ser un revulsivo. O sea, entrando desde la banca no falla, o anota o asiste, pero creo que le falta quizá un poco. A ver, mira, por ejemplo, te lo voy a poner así. Yo no abriría con él ante el Leipzig, pero sí ante el Copenhagen en Champions. O sea, es complicado, ¿no? Es complicado. Creo que para esta posición, para compartir la delantera con Harry Kane, sí, es el jugador ideal. El jugador ideal con Jamal Musiala y Leroy Sané jugando por detrás de él. Sí, me parece que es la mejor idea. Pero creo que todavía falta un poco, creo que todavía debe avanzar un poquito más la temporada. O sea, no te estoy hablando de avanzar la temporada a 3 meses ni 4 meses, sino darle unos cuantos partidos más a ver qué tal evoluciona. Pero sí, o sea, creo que si Thomas Tuchel encuentra la forma de hacer funcionar el equipo jugando así, sería lo mejor para el Bayern, ¿no? Y bueno, tener a Tela ahí jugando, compartiendo la delantera con Harry Kane y el Odre, convertirse poco a poco jugador de la calidad del inglés, creo que sería una locura. Sería una locura, algo muy, muy, muy bueno para nuestro club.
Yo creo que Matistel, los mejores minutos se le han visto de recambio. Incluso ya suma 5 y 2 asistencias en esta temporada. Siempre entrando de cambio, excepto en este partido de Pokal, que sí, como se esperaba, lo hizo como titular. Pero lo cierto es que yo no dudo que en lo que queda de aquí hasta que llegue el parón, puede que tenga minutos como titular, puede que Thomas Tuchel le dé algún otro partido en Bundesliga de titular, pero lo cierto es que un partido como el del Leipzig, que cuando pierdes el balón demanda mucho sacrificio defensivo por parte de todo el equipo, yo creo que ahí sí no es el indicado y ahí sí tiene todas las de perder con jugadores como Leroy Sané y como Kingsley Coman, que evidentemente en ese aspecto yo creo que están un paso por delante de él. Arriba, yo creo que esa formación le ha dado dos muy buenos partidos a Thomas Tuchel, con dos muy buenos partidos, pero yo creo que se sacrifican mucho. Hay dos jugadores, yo diría dos, pero sobre todo pensando en clave Musiala, me refiero a Jamal Musiala y Thomas Müller, pero en clave Musiala, porque hemos visto que con Thomas Müller le ha costado un poco, ya le costó en la temporada pasada, recién llegado Tuchel, encontrarle sitio, y ahora, en esta temporada, evidentemente le está volviendo a costar trabajo al entrenador encontrarle un sitio a Thomas Müller, y yo creo que en este esquema ellos se van a ver un poco perjudicados, porque evidentemente en la base va a ser Kimmich, Leimer o Goretzka, y arriba se lo van a dejar a los atacantes, incluso por los extremos. Yo creo que van a ser perfiles un poco más encaradores, perfiles un poco más verticales y que puedan ser punzantes. Yo creo que ahí Thomas Müller no tiene esas características que sí tiene Coman, Sané, el propio Gnabry o el propio Matistel. Así que hay que ver. Lo cierto es que si le va a empezar a dar continuidad a este esquema, yo creo que lo vamos a ver ante el Leipzig. Si lo vuelve a plantear, si lo vuelve a poner, yo creo que vamos a tener que irnos familiarizando con esta formación, porque evidentemente va a comenzar a utilizarla mucho más a menudo. A mí, otra de las claves que más me llamó la atención es cómo alternaban el medio del conjunto del Bayern, sobre todo en ese partido ante el Bochum, alternaba bastante la altura en ese partido. Leimer resultaba bastante, Kimmich se quedaba un poco bastante retrasado, diría yo. No estuvo en el mapa de calor, se ve que apenas pisó mucho el área Joshua Kimmich, cosa que por lo general hace en los partidos, y yo creo que esa es una de las claves que también quizás pueda estar cuidando Thomas Tuchel con esta formación, buscando un poco más de equilibrio y buscando cuidarse más, porque para nadie es un secreto que esta formación del 4-4-2, si hay algo que aporta a la cancha, es eso, el equilibrio, y yo creo que él, al verse limitado en esa posición de 6, yo creo que lo está haciendo de una forma diferente, y digamos que es con este planteamiento. Así que veremos el sábado si lo vuelve a sacar. Yo creo que va a ser un planteamiento que al menos le va a seguir dando bola aquí al parón FIFA del mes de octubre, por lo menos.
A ver, yo en lo personal creo que Tuchel está llevando los temas, los tiempos de Tel de manera perfecta. Me parece que tirarlo ya a los leones es muy complicado, porque además nos está mal acostumbrando a marcar o asistir, y cuando no lo haga se puede generar un estado de opinión que puede afectarlo. Ya lo vimos en la Supercopa, por ejemplo, cómo recibió comentarios racistas por un par de jugadas que falla, un jugador muy joven. Y me parece que Tuchel lo está llevando bien, poco a poco va andando en confianza, y también estoy seguro que va a tener minutos de regular bastante en los siguientes meses, pero con calma, no más de 2 partidos seguidos. En fin, yo creo que lo está haciendo muy bien Tuchel. Ahora de aceptarse, ya lo veremos, vamos a salir de duda el fin de semana, pero vamos a seguir especulando un poquito. De asentarse este sistema táctico, me parece que uno de los perjudicados, al menos en contexto, no sé si en cantidad de minutos, pero en contexto, sería llamar Musiala, porque es que Musiala es un abuso limitarlo en la raya, porque es un futbolista que es capaz de, por carriles interiores, cambiarte el juego, gira muy rápido, tiene mucha agilidad para moverse por ahí, y si bien es cierto que también puede ir a banda, sobre todo a banda izquierda, y ser muy peligroso, yo creo que se ve un poco O sea, ¿se ve poco beneficiado con el cambio de esquema? ¿Qué piensan al respecto?
Cuando quitas a ese jugador detrás de el 9, yo creo que los más perjudicados son Thomas Müller y Jamal Musiala. Musiala tiene todavía la característica que puede partir desde la banda, porque yo creo que es un jugador que perfectamente puede encarar hacia el medio, pero así no es como lo ve Thomas Tuchel. Tuchel lo ve más bien como un media punta, y hay que ser realistas también. Yo creo que ahora mismo Musiala, más allá de aquel gol en Colonia que nos dio el título en la pasada temporada, postmundial no pasa por su mejor momento, y es una realidad, hay que decirlo. Yo creo que estancarse no sería la palabra, pero yo creo que hay todavía, tiene que seguir afinando, tiene que seguir mejorando algunas cosas. El propio entrenador se lo decía no hace mucho, que cuando él sepa dar esa pausa, sepa dar continuidad al juego, cuando se tenga ese momento de respiro para levantar la cabeza y frenar la jugada y dar el último pase, yo creo que va a ser un mejor jugador. Y yo creo que eso le está faltando por momentos a Jamal Musiala. Yo creo que de momento se puede decir, quizás Thomas Tuchel también lo ha detectado, y por eso es que busca un poco el cambio de posición. A mí, si me pones a elegir entre los dos, yo creo que evidentemente el más afectado aquí es Thomas Müller, pero ya de por sí con la otra formación también estaba siendo afectado porque estaba teniendo muy pocos minutos. Musiala, por su característica, repito, puede jugar por la izquierda porque le puede dejar el carril a Alfonso Davies y él puede picar al medio como lo ha hecho, pero hemos visto que tácticamente con Tuchel no es el caso. Con Tuchel evidentemente Davies entra, juega un poco más por dentro y le deja el carril prácticamente al extremo. Eso lo hemos visto en varias ocasiones, y evidentemente él, Jamal Musiala, no lo ve ejerciendo esa función. Así que yo pienso que sí, salen bastante perjudicados ambos jugadores alemanes, pero yo creo que ahora mismo lo más importante es pensar en clave Bayern y cuál buscar el mejor funcionamiento de cara a lo que serán los objetivos de la temporada, que evidentemente es pelear por todos los títulos.
A ver, a mí algo que me llama muchísimo la atención es eso mismo que comentaba Ernesto ahora, de o sea, tiene que aprender a pulsar el juego, a levantar la cabeza antes de dar ese último pase. Y o sea, algo que llama la atención, que es algo que Musiala tenía. Musiala, desde el Mundial, tenía estas características. O sea, era un jugador que a la hora te pasaba el balón, en el momento que tenía que pasarlo, disparaba cuando tenía que disparar, así el regate cuando tenía que hacerlo. Luego el Mundial ha sido la catástrofe. O sea, todo le sale mal. Siempre hace un regate de más. Intenta mucho ir él a buscar el gol cuando tienes opciones claras de pase. Eso lo vimos durante toda la temporada pasada, lo vimos durante el Mundial y lo hemos visto ya en esta temporada. Incluso antes en Münster, ayer lo vimos en muchísimas ocasiones. Jugadas que tenían opciones claras de pase y iba buscando el disparo, que era muy, muy, muy complicado. No sé cuál es el problema de Musiala, porque al final uno nunca está en la cabeza de los jugadores. No sé qué es lo que está pasando por su cabeza, no sé, temas de motivación, no sé. Hoy igual dejó abierta la puerta a una posible salida rumbo a la Premier League, que nunca se sabe, que en el fútbol nunca se sabe, que si no sé qué, cosas que no me gustaron. Creo que poco a poco Tuchel tiene que trabajar con él en base a recuperar su mejor versión, a que Musiala, que prácticamente esa temporada que termina con 12 goles y 11 asistencias en Liga, la dejó encaminada desde antes del Mundial, o sea, fue todo de agosto a noviembre. Ya después poco a poco se fue apagando. Centrándonos en lo que es el esquema y tal, no creo que Musiala sea tan afectado. O sea, Musiala la temporada pasada, cuando se jugó con dos puntas, cuando Nagelsmann utilizó el esquema de dos delanteros, Musiala jugó en esa posición de centrocampista ofensivo por izquierda. Bueno, lo hizo en las dos, tanto por izquierda como por derecha, y lució muy bien, hizo muy bien. De hecho, fueron de los mejores partidos de Musiala la temporada pasada. Creo que la mejor versión que vimos fue cuando estuvo jugando en esta posición, y rindió muy bien, la verdad. Creo que afectado, no tanto, porque al final todos sabemos que va a terminar tirándose hacia los carriles interiores, y Alfonso Davies es el que va a recorrer toda la banda izquierda, como mismo lo hizo la temporada pasada. Así que afectado no creo. Quien sí queda afectado ahora en este con esta situación es Thomas Müller. Por el Leroy Sané está en un estado de forma impecable. Y bueno, caso de que Jamal Musiala recupere su mejor versión o juegue, vaya, no tienen que recuperar su mejor versión. Jugar al nivel que jugó contra Manchester United creo que es suficiente como para que Thomas Tuchel se decante por él en lugar de Thomas Müller.
Bueno, y ya para ir cerrando, no quiero pasar por alto, ¿no?, el hecho de que Julian Nagelsmann, nuevo director de la selección alemana, así que les quiero preguntar rapidito y que me respondan lo más breve posible, ¿qué creen de la apuesta porque solo sea director hasta el final de la Eurocopa?
A ver, yo en lo personal estoy muy contento, para nadie es un secreto que soy muy fan del trabajo de Julian Nagelsmann. Bueno, ya los jugadores se han pronunciado, la mayoría parecen contentos con la decisión. Creo que es un entrenador que le puede aportar muchísimo a Alemania. Es un entrenador que siempre trae ideas nuevas. Creo que vamos a ver nuevas caras en las convocatorias, jugadores que no estamos acostumbrados a ver en la selección nacional. Ya hablaba ayer, no recuerdo, Christian Falk, del nombre de Maximilian Bayer del Hoffenheim, que ha tenido muy buen inicio de temporada y bueno, ha tenido buenas actuaciones con la selección sub-21, y bueno, se habla de que es un candidato para ser convocado a la fecha FIFA de ahora de octubre. Jugador que bueno, pueda por momentos ocupar ese hueco que deja Niklas Füllkrug en la selección, que con el Dortmund prácticamente no ha jugado, no hemos podido ver a Füllkrug de la temporada pasada y bueno, no sabemos si esté, o sea, no conocemos su estado de forma actual. Cambio de entrenador siempre trae resultados positivos por lo general. Este año toca la Eurocopa en casa, o sea, en Alemania, y el equipo tenía que tratar de darle solución a los problemas. Se sabía desde hace muchísimo tiempo de que si Hansi no pasaba la prueba de esta, o sea, el parón internacional de septiembre, no iba a seguir siendo el entrenador de Alemania. Se rumoreaba mucho con respecto a su despido y a la posible contratación de Julian Nagelsmann. Entró después en escena el nombre de Luis Van Gaal. A mí en lo personal me llamaba también bastante la atención el nombre de Stefan Kuntz, que fue el entrenador de Alemania sub-21, que ganó las dos Eurocopas y llegó a aquella final que perdió contra España, que bueno, estuvo trabajando con la selección de Turquía y fue despedido. Creo que era el otro nombre que había, sí, ¿no?, que me gustaba mucho para que se hiciera cargo de la selección. Pero bueno, lo personal, bastante feliz con el nombramiento de Nagelsmann. Se ve motivado, ya lo vimos el otro día acudiendo al partido entre Frankfurt y Freiburg. Veremos qué nombre saca de ahí para su lista ahora. El próximo mes.
Yo creo que como en su momento se dijo que Hansi Flick era el entrenador ideal para la selección alemana, yo creo que ahora mismo, después del despido del propio Hansi, el entrenador ideal de los que sonaban, de lo que había en el mercado a disposición, yo creo que el entrenador ideal era Julian Nagelsmann. Un entrenador que, bueno, no vamos a descubrir el agua tibia con él. Yo creo que ahora mismo lo que necesitaba la selección alemana era un entrenador que conozca el sistema del fútbol alemán, sobre todo que no venga con inventos, sobre todo que logre potenciar con su juego las características que tiene en estos momentos el futbolista alemán, que es un jugador que son jugadores que presionan arriba, que son jugadores que obligan a cometer error al rival, que salen muy rápido al espacio, que tienen esas características. Y yo creo que en eso Julian Nagelsmann era de lo mejor que había disponible para la selección alemana, dentro de lo que sonaba que era realista, porque Jürgen Klopp, ok, puede ser una opción, pero vamos a estar aquí, Jürgen Klopp no iba a dejar al Liverpool iniciando la temporada para tomar la rienda de la selección nacional, o sea, siendo objetivos, de los nombres que sonaban, yo creo que nada era lo mejor. Ya decía Sergio el nombre de Maximilian Bayer, el delantero del Hoffenheim. Yo creo que en esto Julian Nagelsmann puede comenzar una pequeña revolución, introducir algunos nombres. A mí, y estoy convencido que para algunos también le va a sonar como una de las posibles inclusiones, el caso de Julian Chabot, que es el defensa central del Colonia, que desde la temporada pasada viene siendo uno de los mejores centrales de la liga, aunque quizás sea una de las posiciones que más cubiertas tengamos en cuanto a nombres. Yo creo que por rendimiento puede perfectamente estar, o sea, hay que ver, porque ciertamente yo creo que si hay alguien que tiene para darle oportunidades a estos muchachos y conoce, reitero, el fútbol alemán y a sus jugadores, es Julian Nagelsmann. Yo realmente no estamos para inventos, porque poco más de 9 meses estará la Eurocopa jugándose en suelo alemán, ya en poco más de unos días estará Julian Nagelsmann probándose, estará dando a conocer su primera convocatoria y dando un largo viaje hacia los Estados Unidos para probarse con la selección alemana. Ojalá le vaya bien, por el bien del fútbol alemán, por el bien de la selección, y bueno, que este camino comience de la mejor manera y concluya también de la mejor manera en la Eurocopa de la próxima temporada.
¿Qué cambios cree que hará Elman respecto a Flick? Recordar que al menos en su etapa en el Bayern no hubo mucho cambio. Ambos tienen líneas de trabajo bastante marcadas, presión alta, presión arriba, líneas de defensa muy adelantadas. Ya vimos con Hansi que esto no funcionó. Cierto que Nagelsmann tiene una pizarra, digamos, un poco más rica, un poco más trabajada. Pero, ¿qué cree que hay algún cambio radical en cuanto a disposiciones? ¿O sencillamente va a trabajar sobre la base de Hansi, una base que nunca se logró, ya vimos que nunca repitió ni siquiera alineación, va a trabajar sobre eso o va a ser más radical en cuanto a su filosofía y a su pensamiento?
Yo creo que no tiene muchas opciones, porque yo creo que una de las cosas que no necesita ahora mismo la selección es ponerse exactamente a inventar, y yo creo que fue lo que Hansi, no por querer hacerlo, sino yo creo que más bien por necesidad se la pasó haciendo desde que terminó el Mundial. Convocatorias un poco raras, formaciones un poco raras, jugadores que los ponían en el 11 y eran bastante cuestionables. Yo creo que nunca encontró ni un 11 ni encontró lo que realmente quería. Yo creo que Julian Nagelsmann en estos momentos no está para ello, porque tiene el parón en octubre y no va a tener mucho tiempo como si lo da un club para hacerlo. Yo creo que los mayores cambios los podemos ver primero en el sistema de juego. Va a ser una selección que, como su Bayern, que salga a apretar, que salga a presionar arriba al rival, que trate de provocar el error del contrario y a partir de ahí entonces tener un juego rápido y directo. Y creo que el otro cambio puede estar dado en las convocatorias. Yo me aventuré también a decir lo mismo, aquí tengo un poco de dudas, porque me aventuré a decir lo mismo también con esta nueva convocatoria de Hansi Flick, después de lo que dijo Rudi Völler, que ahora sí iban a haber jugadores que en la próxima convocatoria no iban a estar. Bueno, eso realmente no pasó tan así, porque muchas caras conocidas fueron convocadas nuevamente por Hansi Flick en el parón de septiembre. Yo ahora sí espero que sistema y por lo que aquí y por cómo le gusta jugar Julian Nagelsmann, quizás algunos jugadores que sí no estén para esta convocatoria. Se trata de traer jugadores un poco más acorde a lo que él pide y sobre todo jugadores que estén en forma en el momento en que se vayan a disputar los amistosos y bueno, y el evento ya para la próxima temporada.
No es momento de ponerse a inventar, ya los tiempos para los entrenamientos pasaron, ahora Nagelsmann tiene que trabajar sobre la línea de lo que vino haciendo Hansi Flick, ser fiel a su filosofía. Creo que veremos una Alemania, empezando el paso de Julian por el Bayern, todos pudimos apreciar que le gustaba mucho el equilibrio en defensa, no jugar, prácticamente nunca jugó, a no ser que fuera por necesidad, con dos laterales ofensivos, o sea, fuimos bastante poco Alfonso Davies con Joao Cancelo, Alfonso Davies con Marraoui, lo que más vimos fue Alfonso Davies por una banda y Benjamin Pavard por la otra. O sea, creo que en este caso podemos ver algo parecido. Creo que en esta situación, en el lateral derecho, me parece, por estado de forma, ¿no?, es el más claro, que sería Benjamin Henrich. Mi duda está por izquierda. ¿Qué hará por la banda izquierda? No sé si lo hace al revés, porque recordemos que Henrich también puede jugar por el lateral izquierdo. De hecho, lo hizo por el lateral izquierdo ante Francia. Muy buen partido. Y seguir utilizando a Jonathan Tah como lateral derecho, lo hizo Rudi Völler de la misma Francia. Pero me parece que va por ahí. Vamos a ver una formación 4-2-3-1 utilizando esta famosa línea de tres asimétricas. Y creo que lo otro que debe, lo que debe trabajar Nagelsmann es a sacar la mejor versión de jugadores, por ejemplo, como Florian Wirtz, que en el Leverkusen es uno y cuando jugamos que se pone la camiseta de la selección es otro, como casi todos los jugadores, ¿no? Como la mayoría. Creo que es importante que Florian Wirtz empiece a tener buenas actuaciones con la selección y creo que esta fecha FIFA es una buena oportunidad para ellos en los amistosos ante Estados Unidos y México. También, algo que siempre me ha preocupado, el tema de Ilkay Gundogan. Ahora Ilkay Gundogan es el capitán de la selección alemana, que para mí no debería serlo. O sea, Gundogan es un jugador que siempre a mí me ha parecido que no tiene, cuando juega con la selección, no tiene carácter necesario. De hecho, para mí no es titular con la selección alemana. quizás sí, en un amistoso, pero en un partido importante jamás lo pondría. Lo digo basándome en lo que he visto, en lo que he visto de punto en los torneos importantes. Ahora llega Nagelsmann, que es evidente, ¿no? Es evidente que él no va a llegar ahora, unos días después le va a decir a Gundo, mira, la capitanía te duró 3 semanas, ya no eres más el capitán, ahora mi capitán es fulano. No creo que esté bien, ¿no? O sea, creo que él sigue por esa línea y tratará de llevar bien las cosas con Gundo, pero bueno. Vamos a ver qué pasa en ese aspecto.
Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Creo que hemos tocado varios temas, temas interesantes. Creo que será una gran incógnita ver qué es lo que trae Nagelsmann. Ya cada vez falta menos para ello. También será una incógnita qué alineación, o más allá de alineación, qué sistema empleará Thomas Tuchel ante el Leipzig. Así que nada, yo creo que le paso los micrófonos para que se despida, y sin explicar, solo les pido que me respondan la pregunta antes de despedir: ¿con quién abrirían ante el Leipzig? ¿Con Pérez o con Ulreich?
Bueno, siempre un placer estar aquí con ustedes hablando después de fútbol y de nuestro amado FC Bayern, y bueno, yo abriría con Ulreich.
No, siempre un placer estar por acá, realmente muy contento siempre de poder hablar y compartir con buenos amigos acerca de Bayern y de la selección alemana. Y bueno, si yo, en cuanto a la pregunta, igual, yo creo que con Sven Ulreich, yo creo que no es un partido para estar improvisando, y yo creo que Daniel Pérez va a ser el portero de la Pokal y Ulreich de la Bundesliga hasta que Manu Neuer esté sano.
Yo creo que está clarísimo, y por eso, bueno, si me decían lo contrario, ahí sí le iba a decir justifique su respuesta, pero de momento creo que está clarísimo, así que nada, también creo que Ulreich va a ser el portero, y de este modo nos vamos despidiendo de este episodio en el que hemos tocado varios temas, y como dice Adrián, mía, San Mía, y hasta la próxima.